compañero, nuestro colaborador Jorge Castañeda, hoy ya sin la presión, sin el estrés de la campaña. Jorge, buenos días. Sin el discurso limitado, porque cuando uno está en campaña, sí, pues tiene que estar repitiendo, está en una causa, pues, y tiene que estar llevando agua a ese molino. Todo sin duda, es parte del trabajo. ¿Cuál es tu primer balance, Jorge? Extrañamos ayer tu columna en El Financiero, no hemos escuchado de ti. Tu primer balance, Jorge, de lo que ocurrió, de los resultados del domingo y de lo que ves hoy, de lo que se dijeron López Obrador y el presidente Peña Nieto camino a la reunión de hoy. Buen día.
Hola, Ciro, buenos días. Pues me da mucho gusto saludarte y en efecto, pues ya pasó el domingo y ya podemos hablar de una manera, no diría algo muy diferente, pero más relajada en todo caso, y de la columna, pues simplemente no alcancé el domingo a poder escribir sobre los resultados, y también me parecía pues un poquito raro hablar de, qué sé yo, del fútbol o del clima.
Sí,
entonces
sí,
pues prefiero esperarme hasta mañana, el miércoles, que siempre escribo tres veces por semana en El Financiero, y ahí estaré. En cuanto a los resultados, bueno, yo creo que sí fue una sorpresa el margen de victoria para de López Obrador, sin duda. Creo que mucha gente, las encuestas de salida, las encuestas antes, en fin, sí habían visto una diferencia de, ligeramente, un poquito menos de 20 puntos, un poquito más, un punto dos más, 31 puntos, no recuerdo haber visto ninguna encuesta que lo planteara, o ninguna más o menos seria, así resultó. Todo parece sugerir, habrá que ver las encuestas de salida con más cuidado, pero a reserva de que no fueron demasiado precisas, habrá que ver si parece que sí hubo un voto oculto muy importante entre los indecisos, pero a favor de López Obrador, no de Anaya y no del PRI, lo que muchos pensábamos que podía suceder. Pues sí hubo ese voto oculto, sí había gente que estaba escondiendo, disimulando su voto en las respuestas a las encuestas, pero fue para Morena y no para los otros dos candidatos. En todo caso, el margen, a mí por lo menos sí me sorprendió. Ese margen además sí se generalizó, en la medida que, digamos, no se puede ver con una precisión milimétrica, pero todo parece indicar que el tsunami de Morena en la presidencia se extendió al Congreso y a varias gubernaturas, donde tampoco se esperaba un resultado de ese tipo, por ejemplo, Veracruz, y la Cámara de Diputados y el Senado. De hecho, si uno lo ve con cierto cuidado, pues el Morena prácticamente tiene una mayoría constitucional, tanto en la Cámara como en el Senado, partiendo de que se puede pensar que para cierto tipo de cambios constitucionales, si López Obrador quiere que sucedan, pues sí tendría las 330 y pico de diputaciones necesarias en la Cámara y los 85 senadores necesarios también, ya sea ubicándolos en la bancada del PRI, entre los 20 senadores del PRI, ya sea entre los 10 o 15, 8 creo, del PRD. Pues esto es algo que no habíamos visto desde 1997, sino,
sí,
digamos, la época pues predemocrática de México. Y esto pues es algo que no sabemos muy bien cómo se come, por decirlo de esa manera. Yo por lo menos no lo sé, y creo que todos estamos un poquito en una situación de expectativa de ver qué pasa. Pero sí es un cambio dramático en cuanto a la composición y el funcionamiento del sistema político mexicano. No está acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado con el viejo PRI en el viejo sistema, que es una cosa muy distinta. No hoy, incluso Salinas, sus primeros tres años, pues tuvo que pactar con Acción Nacional para sacar adelante varios cambios constitucionales.
Sí.
Básicamente hoy López Obrador, si los quiere, no necesita más que, digamos, conseguir de menudeo, por así decirlo, algunos legisladores adicionales en ambas cámaras.
Bueno, oye, y en cuanto a la, pues al mensaje de López Obrador, a la reunión de hoy con el presidente Peña Nieto, ¿mantienes tal cual tu tesis de campaña de que hubo un acuerdo desde hace tiempo entre ellos dos?
Yo creo que en todo caso un acuerdo tácito, absolutamente, Ciro, y me parece que en el discurso de López Obrador, por lo menos en el Hotel Hilton, el domingo en la noche, saludando el estadismo del presidente Peña Nieto, pues me parece que es muy revelador. Se pueden utilizar muchos términos para describir a Peña Nieto, pero el primero que viene a la mente pues no es el de un estadista. Hay muchos otros posibles, pero ese no. Sobre todo después de lo que López Obrador había dicho y pensado, escrito a lo largo de 6 años, 5 años y medio, me parece muy claro que hubo ese entendimiento. No había, si tú lees los textos de Fox en el 2000, de Calderón, bueno, Calderón y Fox puede ser un poco distinto, eran del mismo partido, pero de Peña y Calderón en el mismo discurso, no creo que encontrarás elogios de ese tipo. Y eso que de Calderón y Peña, por ejemplo, claramente hubo un pacto de esta naturaleza, no, nadie lo niega. No vas a encontrar una retórica de esa estridencia en cuanto a su cercanía con Peña Nieto. ¿A quién lo puedes atribuir? A la emoción del momento, puede ser, pero era un discurso escrito, leído, obviamente preparado con bastante anticipación, muy premeditado, no improvisado, y que, pues, si no, si hay alguien que no le gusta esta explicación, pues que me den otra.
Bueno.
Como diría Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no les gustan, pues aquí tengo estos otros.
Oye, y pues habrá que ver qué dice López Obrador a la salida de este encuentro, habrá que ver qué comunica la presidencia de la República, pero pues todo indicaría que la tendencia de este acercamiento se va a mantener al menos el día de hoy. No sé cuánto tiempo dure, no sé si esto dé hasta el primero de diciembre, no sé en qué se convierta después del primero de diciembre que López Obrador asuma la presidencia, pero que es de una tersura impensable hace 4 o 5 meses. Yo recuerdo, Jorge, yo entrevisté a López Obrador en Imagen Televisión en mayo del año pasado.
Mayo del 17.
López Obrador iba furioso, estaba la campaña del Estado de México, y le dije, ponme un ejemplo de la corrupción de Enrique Peña Nieto, de él. Y jalaba por todos lados, que un asunto de fertilizantes, de nada, pero echado para adelante, molesto. Además, como que no le gustaba, ¿no?, que lo llevara esa pregunta. Y no alcanzaba a poner un ejemplo, pero era una embestida durísima contra el presidente Peña Nieto. Estamos hablando de mayo del 17, hace 14 meses. Hoy todo es tersura. Veremos en qué, desemboca todo esto, ¿no?
Digo, es normal que en un país democrático, después de la contienda, sobre todo en una transición tan larga como esta, es yo creo que la más larga, la más larga que yo conozca, por lo menos, no sea la mejor, hay otra, pero es eterna, es normal que se tengan que entender.
Sí.
En Estados Unidos hace apenas un año y medio, digo, dos presidentes que obviamente se detestan, como Obama y Trump, pues igual se reunieron un par de veces, las esposas, en fin, el salón oval, la foto, el agarrón de manos, todo lo que tú quieras, digo, tiene que suceder. Todos los países tienen previstos un mecanismo de transición nombran a sus equipos de contacto. Todo eso sucede en todos los países del mundo, más allá de la antipatía personal o la simpatía personal que se pueden tener. Pero así como que digas que todo lo que se dijo durante la campaña se olvida.
Todo lo que se dijo en algún momento de la campaña, luego se dejó de decir. Pero en fin, lo veremos, veremos a ver cómo comunican hoy esta reunión, 11 de la mañana en Palacio Nacional. ¿Cómo está Ricardo Anaya, Jorge?
Mira, lo vi ayer al mediodía, lo vi bien, lo vi animado para lo que viene tanto dentro de su propio partido como hacia adelante. Obviamente también yo creo que los números de 31% de margen lo tomaron por sorpresa. Tiene la satisfacción de que, bueno, sí quedó en un segundo lugar holgado. Es un triste consuelo, me digas, sí. Pierdes por 31 puntos, pero es mejor perder en segundo lugar que en tercero. Es mejor tener 22 y pico% que 16, como el PRI. Estaba muy contento por los triunfos del Frente en Yucatán, o del PAN en Yucatán, y en Puebla, en Jalisco, y
en Guanajuato.
Pues, sí, Guanajuato, desde luego, que se esperaba con mucha confianza. Y bueno, pues sí, muy convencido de que sí tuvo un papel importante en este resultado, la campaña sistemática constante del Estado, del gobierno de Peña Nieto, en contra de su candidatura. Está no solo convencido de ello, sino que, bueno, pues cree que sí tuvo un papel muy importante esa campaña, y lo cual yo estoy obviamente de acuerdo con él, y muy satisfecho del discurso que pronunció el domingo en la noche, de haber felicitado explícitamente a López Obrador, de haber hablado con él por teléfono, y de haber insistido en subrayar que se dio una voluntad de cambio enorme en el país.
Tomó
enorme.
Rápido la llamada López Obrador, no se hizo esperar, ¿no?
Fue, pues mira, esto fue poco después de las 8, como 8:15, simplemente pues se esperó a que salieran las primeras encuestas de salida, sí. Y muy rápidamente pues el excelente conducto que existía en relación de hace tiempo entre uno de sus colaboradores más cercanos y uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel, pues se hablaron.
¿Quiénes eran? ¿Eran tú y Tatiana Cloutier?
No era Tatiana, pero les corresponde a los que...
¿Esa llamada fue como a las 8:10, 8:15?
Exacto, sí.
Yo creo que... Ya había salido Mid, Jorge, se les adelantó.
Había salido Mid, creo que fue justo cuando terminó Mid, terminando Mid, si no me equivoco. No, pero en esos minutos, pues.
Y fue una llamada breve. ¿Tú estuviste ahí? ¿Te platicaron?
Estaba yo ahí, digamos. No escuché la llamada, estaba ahí en el cuarto, en una suite en el Hotel Camino Real. Y nos contó Anaya inmediatamente después, no solo, pero contó inmediatamente después, que fue muy cordial, muy respetuosa, y se hablaron de usted, y que quedaron, López Obrador manifestó su interés en buscar a Ricardo para que conversaran, pues, en poco tiempo, y estoy seguro que así sucederá.
Bueno. Pues ya platicaremos.
Habrá
con más datos,
platicar.
Hacer un balance. Ojalá más adelante vengas al estudio para platicar largo sobre la experiencia en esta campaña. Creo que todavía es prematuro, ¿no, Jorge? Vamos a acabar de ver cómo vienen los números, qué pasa hoy en Los Pinos, saber un poco más de Ricardo Anaya ya después de la elección. En fin, pero ojalá en un par de semanas te des tiempo y platicamos aquí en el estudio.
Con muchísimo gusto, y a platicar de las encuestas de salida, sino ya no tanto cómo votó la gente, que pues finalmente ya tenemos un resultado, sí. Ya nos da lo mismo, sino por qué votó la gente, cómo votó.
Ya hoy el financiero ya trae algunos datos, no tuve tiempo de revisarlos con calma, pero ya empiezan elementos para el análisis. Por edad, por sexo, orientación ideológica, escolaridad, ya hay algunos primeros indicadores, hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos y los comentamos. Gracias, Jorge.
Gracias y un fuerte abrazo.
Jorge Castañeda, 7:35, volvemos.